Cubo Fest 2022, el primer festival de inversión de Cubo Financiero, en el que aprenderás a multiplicar tu dinero. Prepárate para tomar al 2023 por los cuernos.
Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía.
Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al capítulo número 11 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el episodio del día de hoy. Está por terminar el 2022. Y si eres de las personas que dentro de sus propósitos tiene ahorrar, invertir o salir de deudas para tener un año con menos preocupaciones y más dinero, sigue escuchando porque te vamos a compartir las mejores recomendaciones de nuestros expertos y expertas. Comencemos con los propósitos del año nuevo, los cuales en un 90% no se cumplen porque planeamos de forma muy vaga, no ponemos fechas claras ni medimos nuestros avances. Escribirlos en un cuaderno y revisarlos hasta diciembre no es la mejor forma de lograrlos. Por eso, el primer consejo para poder mejorar nuestras finanzas el siguiente año es aprender a crear hábitos que te ayuden a lograr tus propósitos. Marilú Ayala, la creadora de Café de Finanzas, nos dice cómo hacerlo.
Siempre nos dice, crea el hábito del ahorro. Es importantísimo que tengas el hábito del ahorro. Y siempre escuchamos, los hábitos son súper importantes, pero el otro día yo me puse a pensar que nunca nadie nos enseña cómo se hace un hábito. O sea, solo nos dicen como hay que tener el hábito, pero no sabemos cómo hacer el hábito y por eso sentimos que no tenemos fuerza de voluntad, que no lo podemos hacer, que es dificilísimo hacer un hábito. Y la realidad es que no es algo tan complicado. Nosotros desarrollamos hábitos buenos y malos todos los días. Todo el tiempo estamos viviendo con hábitos positivos y negativos. Y te voy a decir cuatro pasos con los que puedes empezar a crear un hábito. Porque cuando tú lo creas, entonces es así, facilito, como lavarte los dientes. Tú no estás pensando qué tengo que hacer para lavarme los dientes, ni dices, ¡ay, qué horror, me tengo que lavar los dientes! Ya lo haces de forma automática. Es lo que queremos que hagas tu presupuesto, que ahorres, que inviertes de una forma automática y que no sea como una cosa súper pesada de, híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer con este hábito, no? Entonces, el primero es, hay que tener una señal, hay que avisarle a tu cerebro que tiene que tomar acción. Vamos a poner este ejemplo de lavarte los dientes. A lo mejor, ¿cómo es lo que tú haces? Yo sé que siempre después de cenar, me lavo los trastes y después de eso, en ese momento, a lo mejor me lavo los trastes, me pongo la pijama. Ahora, ¿qué vas a hacer? En el momento en el que termines de lavar los trastes, tienes una señal y entonces ahí me voy a ir a lavar los dientes. Ahí vamos a meter este nuevo hábito, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando tú eres niño, cuando tú eres niña, tu mamá te dice, ándale, lávate los dientes y te voy a dar un dulce, te vas a poder ir a jugar la pelota, ¿no? Siempre como que nos tienen que dar una recompensa, nos tienen que dar un anhelo, que es lo que te motiva. Por eso te decía que es súper importante que tengas tus propósitos, porque este anhelo, esta motivación va a ser la que digas, órale va, cuando tú eras niño, cuando eras niña decías, órale va, me voy a lavar los dientes porque tengo esta motivación de irme a jugar. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Ok, esta es la motivación. Yo sé que cuando lo haga, voy a tener este resultado, este premio, este anhelo, me voy a sentir bien, voy a dejar de tener esta preocupación. El siguiente es la respuesta, que es, ok, ya sé que ya está mi señal que me tengo que lavar los dientes, ya sé que ya tengo mi motivación, ahora pues me tengo que lavar los dientes. Y el cuarto paso es tu recompensa, satisfaces este anhelo que tenías, ¿no? ¿Para qué? Para que estés con total, para que digas, ay, mira, ya se hizo. Y en ese momento tu cerebro va a decir, ah, lavarse los dientes es igual a sentir felicidad porque salí a jugar. Y entonces lo más importante es que empiezas a relacionar lavarte los dientes con algo bueno y eventualmente lo haces tantas veces que ya no lo necesitas. Ya hoy no necesitas un motivador para lavarte los dientes. Espero, ¿no? Ya lo hacemos así, súper tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque ya lo hicimos así. Así exactamente lo tenemos que hacer con el hábito del ahorro, ¿no? Tienes que tener bien claros tus objetivos, qué es lo que quieres sentir, qué es lo que no quieres sentir incluso, ¿no? Un anhelo que te motiva a tener buenas finanzas es ya no quiero sentir preocupación porque no tengo un fondo de ahorro. Ya no quiero sentir preocupación cada vez que veo las noticias de la inflación. Ya no quiero sentir preocupación de que no sé qué va a pasar porque no tengo inversiones, ¿no? Entonces, súper importante que empieces a crear este hábito.
Y bueno, el ahorro es uno de los propósitos más populares y difíciles de cumplir. debido a que se inicia el año con deudas o con el dinero muy justo. Para empezar a ahorrar, la clave es poner en orden nuestras finanzas, es decir, hacer un presupuesto. Marilú nos dice por qué es importante y nos dice cómo hacerlo. Vamos a escucharla.
Hay que hacer un presupuesto, ¿no? Esto es lo más importante y siempre nos dicen que hay que hacer un presupuesto. Anota todos tus ingresos que tengas. Y sí es importante porque, ay, si yo gano, si yo hoy te pregunto con pesos y centavos cuánto ganas en cada quincena, ¿tú me lo puedes decir? Porque hay quincenas que ganas más, otras que menos. A veces no sabes con pesos y centavos, ¿no? Tú le redondeas. A veces tienes, y por ejemplo, si tienes otras fuentes de ingresos, si tienes a lo mejor tu negocio propio, si eres freelance, a veces no sabes cuánto ingresó porque pues nada más ingresó y no lo registraste. Entonces sí es súper importante que sepas cuántos ingresos tienes. Incluso quiero que también una de las cosas que hagas es que sumes todos los ingresos que tuviste en el año y te vas a dar cuenta que has tenido más ingresos de lo que pensabas. Y entonces aquí es donde es la parte importante. A veces llega un montón de dinero a ti y no sabes a dónde se fue. ¿Por qué? Porque no tenemos un presupuesto. Y entonces es como, yo digo, si tú tienes en tu casa de pronto y te llega un recibo del agua de carísimo, ¿no? Así del triple del de siempre. Entonces, chin, ¿qué está pasando? Hay una fuga, ¿no? Y entonces le hablas al plomero y una gotita chiquitita está haciendo que se desperdicie un montón de agua. Es exactamente eso lo que pasa con tus finanzas. En cuanto encontremos qué es lo que está pasando, vamos a poder tapar esa tubería para que todo el dinero llegue y de verdad no sientas como esta cosa. Yo digo como literal que llega a tus manos y en lugar de tener así tus manos cerraditas cuidando tu dinero, como que están abiertas y ¡fum! Se lleva todo el dinero y no sabes a dónde se fue y nomás no lo puedes agarrar porque no sabemos cuánto hemos ingresado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que tengas tu presupuesto, que anotes todos, absolutamente todos los gastos. Ahorita te voy a enseñar por qué. Por más chiquitos que parezcan, anota todos los gastos y empieza a clasificarlos en variables y en fijos. ¿Por qué es importante clasificarlos? Porque entonces así vas a poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, tus gastos fijos son tus gastos que sí o sí tienes que cubrir en el mes. Por ejemplo, tienes que tus ingresos, por ejemplo, tienes que pagar tu renta, tienes que pagar internet, tienes que pagar colegiaturas, los que sí o sí tienes que estar pagando. Y del otro lado, tus gastos variables son los que no, a veces sí los tienes, a veces no. Que me salí, que fui al cine, que tuve una salida, que tuve un paseo, que tocaron los uniformes de los hijos de las hijas, que a lo mejor ahorita, ¿no? Que si las posadas, que si los regalos, esos son todos tus gastos variables. Y ya que los tengas así, después los vamos a poner por categorías. ¿Qué significa por categorías? Por ejemplo, tú vas a decir, estos son los gastos de la casa. Estos son mis gastos de educación. Estos son mis gastos de salud. Estos son mis gastos de belleza. Estos son mis gastos de ocio. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que cuando tú empieces a organizarlos, te vas a dar cuenta que a lo mejor tú pensabas que no gastabas mucho dinero en a lo mejor en salidas, pero cuando lo sumas todos los del mes, te das cuenta que a lo mejor el 15% de tu ingreso o de tus gastos se va en salidas. Y entonces dices, híjole, ¿no? A lo mejor lo que tengo que hacer es cuidar un poquito el tema de las salidas. Oye, es que yo aquí tengo los rubros de ir a las tienditas de la esquina, tengo un dineral, ¿no? Y entonces, ok, el lugar, ahí ya sé a dónde se me está yendo. Cuando tú anotas tus gastos y los clasificas, lo que pasa es que tú empiezas a descubrir esos hoyitos en tu tubería. Y entonces solamente así los puedes tapar. Porque si tú no anotas tus gastos, entonces solo parece que solo te está llegando la cuenta del agua cara. No estás tomando ninguna decisión. Entonces, cuando tú sabes, entonces puedes tomar decisiones clarísimas y decir, aquí lo voy a tapar porque aquí están mis hoyitos en mi presupuesto.
Si quieres profundizar en el desarrollo del presupuesto, te recomiendo escuchar nuestro episodio anterior. Y bueno, parte importante de planear un mejor año es identificar nuestra vulnerabilidad financiera. Si este es un nuevo término para ti, aquí te dejo lo que nos cuenta Gaby Sánchez de Inteligencia Financiera.
Después de tener un presupuesto es optimizarlo, ¿cómo? Disminuyendo, sustituyendo, compartiendo y eliminando todos aquellos conceptos que nos pueden estorbar para poder tener finanzas más certeras. Una vez que hacemos eso, ahora tenemos que hacer un estado financiero en donde podamos identificar cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Hablar de activos es todo aquello que da ganancias de capital, o flujo de efectivo. Los pasivos, obviamente, son nuestras deudas. Cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Y de esta manera tenemos una fotografía financiera que nos dice cuál es nuestra riqueza neta y cuál es el flujo de efectivo. Entonces, aquí te podría decir que este ejercicio de elaborar una fotografía financiera va a descubrir cuál es tu vulnerabilidad. Te vas a dar cuenta que no tienes activos, te vas a dar cuenta que tienes muchas deudas, te vas a dar cuenta que tienes entradas limitadas, que tienes demasiadas salidas o que hay salidas sin control, que estás gastando más y que eso te lleva a endeudarte. Entonces, esta parte es muy importante, no quiero detallarla, pero quiero que te quedes con un concepto. Una cosa es las posesiones y otra cosa son los activos. Las posesiones son aquellos activos que puedes vender y tener dinero. Sin embargo, las posesiones consumen dinero, pierden valor en el tiempo y si además lo sacaste con crédito, entonces es un activo tóxico. Entonces, ¿cómo identifico esto? Por ejemplo, la casa donde vives, pensando que es tu casa, que no la debes, es una posesión. Y te voy a decir por qué. Consume dinero. Y aunque no pierde valor en el tiempo, tú tendrías que venderla y decidir vivir en una banqueta para entonces tener la entrada de dinero. Por lo tanto, la plusvalía o el valor de tu casa es imaginario hasta que no ejecutes una venta. Por lo tanto, en este momento lo tenemos que considerar una posesión. Consume dinero. Hay que mantenerlo. Otra cosa que es una posesión es tu casa en Acapulco, tu casa de campo, a menos que la rentes, ya sea con Airbnb o que alguien, un inquilino te pague una renta, entonces sí sería un activo. Por lo tanto, tu coche, tu casa, la casa donde vives o los equipos de cómputo, pues son posesiones, ¿ok? Entonces, ¿qué sí es un activo? Pues algo que te da ganancias de capital y flujo efectivo tangible, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, pues la riqueza simplemente es la acumulación de activos y hacia allá vamos. ¿Cómo es el mundo de las inversiones? Los instrumentos de inversión son aquellos que nos van a permitir multiplicar el dinero y desgraciadamente, las personas no pueden llegar aquí porque gastan su dinero y les queda muy poco para poder tener diversión o poder comprarse algo o poder invertir en educación y casi siempre recurren al crédito para poder sobrevivir. Entonces, la vulnerabilidad financiera es determinante. ¿Cómo me doy cuenta que soy vulnerable? ¿Cómo me doy cuenta que no puedo llegar al mundo de las inversiones porque simplemente es frágil mi estado financiero? Bueno, punto número uno. Si tú gastas más del 50% de lo que ganas para mantener tu estilo de vida, tienes una vida financiera vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mensualmente gano 100 y me gasto 80, 90, 70, tengo una vida financiera vulnerable. Lo ideal para una persona que entra al mundo de las inversiones es solo gastar el 50%. Por lo tanto, si tú estás gastando el 80 o el 90%, en el momento que se te atore algo, vas a tomar las inversiones para poder salir adelante. La gran mayoría de las personas ahorra y en el momento que la cosa se complica, van y toman el ahorro y el chiste es que nunca tienen nada. Ahorran para un coche, lo compran, ya no tienen nada. Ahorran para un viaje, se van de viaje y ya no tienen nada. Es más, cuando vienen de viaje, vienen con una deuda. Entonces, ahí tú vas a identificar esa vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad es cuando tú debes más del 30% de lo que ganas. Es decir, gano 100 y gasto más de 30 pagando mis deudas. Entonces tengo una vida financiera vulnerable. Otra señal es cuando yo administro mi dinero en una sola cuenta bancaria. Eso también me hace sumamente vulnerable. ¿Y por qué? El cerebro humano está diseñado para dos cosas: para evitar dolor y buscar placer. Entonces, partiendo de ahí, se hizo un estudio en una universidad en Estados Unidos, en donde pusieron dos salas de cine. En una sala de cine, las personas recibieron una bolsa de palomitas muy grande. Y en la otra sala, las personas recibieron 5 bolsitas con la misma cantidad que los de la otra sala, pero estas bolsitas venían hasta con grapa, la misma cantidad de palomitas. ¿Quién creen que comió más palomitas? Pues obviamente las personas que recibieron la bolsa grande destapada. ¿Y esto por qué? Porque nuestro cerebro, cuando tú le complicas la vida, cuando yo tengo que dejar la bolsita y agarrar otra bolsita y abrirla y quitarle las grapas, voy a comer automáticamente menos, simplemente porque el cerebro quiere ahorrar energía, nos da flojera, ya no lo hacemos. Eso mismo pasa con las cuentas. Si tú tienes todo en una cuenta, tú vas a tomar y tomar y tomar y tomar, y cuando menos te das cuenta, resulta que el fin de semana te gastaste parte de la colegiatura de tu hijo en vez de haber ido a comer con tus amigos, pues resulta que no te diste cuenta y ahora ya le mordiste a otro gasto que era más importante.
Después de hacer un presupuesto, ya sabes cuánto dinero puedes ahorrar e invertir. Ahora, Omar Educación Financiera nos cuenta las opciones reguladas para multiplicar tu dinero. Vamos a escucharlo.
En CETES puedes comprar CETES que te van a pagar vendiendo el plazo entre el 9 y el 11% al año actualmente. Las tasas son fijas cuando tú la amarras, pero las tasas van cambiando. Pues puede que si en 2 meses vuelves a invertir en CETES te ofrezcan algo diferente. Ahorita las tasas la verdad son elevadas, pero luego pueden llegar a bajar. Están también ahí mismo los bonos que puedes comprar a 3, 5, 10, 20 y 30 años. Y aquí la diferencia es que si te fijas son plazos más largos. También la tasa que te van a dar va a ser fija y aquí te van a pagar intereses cada 6 meses. En CETES te van a pagar los intereses entre comillas hasta el final del plazo. Si tú lo sacaste a 1 año, 24 meses, hasta que venzan, te van a regresar tu capital más el dinero. Aquí en los bonos cada 6 meses, aunque tengas un bono a 30 años, te van a estar pagando los intereses, que esa tasa fija. Sabes cuánto vas a ganar, sabes cuándo te van a pagar. Y cuando vence el plazo, te regresan tu capital. Aquí en los bonos tú puedes amarrar actualmente tasas muy cercanas al 10% anual. Entonces imagínate qué padre, pones tu aguinaldo ahí y, por ejemplo, sacaste un bono a 20 años. Por esos 20 años cada 6 meses te van a estar dando el 5% cada 6 meses, que es el equivalente al 10% anual. Es una buena manera de cobrar una rentita, un buen flujo, que no va cambiando con el tiempo. Y al final te regresan tu dinero. Luego están los UDIBonos, también prestando el dinero al gobierno. Todo esto es prestar dinero al gobierno en diferentes modalidades. Los UDIBonos los puedes comprar a 3, 10, y me parece que son 20 años, son plazos muy largos, o tal vez 30 años. Chécalo en la página de CETES directo. Pero aquí también te van a pagar intereses cada 6 meses. La tasa va a ser fija y va a ser cercana al 5% anual. Un poquito menos son las tasas actuales. Dependiendo de cuándo veas este video, puede que sea más o puede que sea menos. Pero aquí lo interesante es que el flujo que hablábamos ahorita en los bonos era un flujo constante, era fijo. Siempre te iban a pagar lo mismo a lo largo de todo el plazo. Aquí en los UDIBonos, como están en UDIs, unidades de inversión, tu valor va a ir cambiando con el tiempo. Usualmente las UDIs van subiendo con la inflación. Entonces es muy normal ver que el valor de la UDI va subiendo. Para que te des una idea, cuando hicieron la UDI, 1 peso era una UDI. Ahorita una UDI vale 7 pesos. Entonces había un aumento importante a lo largo de muchísimos años. No es algo rápido, pero con el paso del tiempo se va acumulando. Entonces cada 6 meses que te paguen, se va a calcular con base al valor de la UDI cuánto vas a recibir y tu flujo va a ir creciendo. Cada 6 meses te va a llegar un poquito más. Es una renta que va creciendo. Que si bien la tasa inicial al principio no suena tan atractiva, oye, el 5%, en los bonos me daban el 10. La realidad es que con el paso del tiempo, los bonos te van a seguir dando el 10, pero tu UDI, aunque te da el 5%, es un 5% de una cantidad más grande tu UDI bono, porque como estaba en UDIs, no es lo mismo, por ejemplo, que recibas el 5% de 100, que es 5, a que recibas el 5% de 200, que ya es 10. Fíjate cómo es la misma tasa, pero el monto que recibes es mayor. Eso es lo que pasa con el flujo de los UDIBonos. Y si no fuera suficiente esto, cuando venza el plazo, te van a regresar tu dinero y aparte toda la inflación acumulada de ese periodo. Entonces los UDIBonos son un buen instrumento para largo plazo. Acuérdate que son plazos muy largos. Si lo quieres vender antes, los bonos, los UDIBonos o los CETES, si lo puedes hacer una venta anticipada, pero puede que llegues a perder dinero. Entonces ten cuidado, mejor que sea el plazo el que vas a usar para que todo salga bien. Luego están, por ejemplo, los pagarés bancarios. Los bancos tienen un beneficio muy grande, que tienen un seguro de más de 3 millones de pesos del gobierno. La institución se llama el IPAP. son alrededor de, son exactamente más bien 400 mil UDIs, que ahorita ya superan los 3 millones de pesos. También va subiendo con la inflación, entonces cada vez el seguro es más grande. Los rendimientos que te van a pagar en un banco, en un pagaré bancario, con rendimiento liquidable al vencimiento, es el nombre técnico, van a ser casi siempre muy parecidos a CETES a un mes, que ahorita veíamos que andaban como por el 9.6%, bajito del 10%. Entonces por ahí van a andar los pagarés en estos momentos también. Y un pagaré te da el 5%, que vas a decir, oye, pues me da muy poquito, mejor me voy a CETES. Pero tal vez si un pagaré te da el 11%, dices, ah, ok, pues bueno, a lo mejor cuál riesgo adicional estoy corriendo, porque ya es un poquito más. Igual los pagarés son a plazo fijo, tasa fija. Los plazos en los pagarés bancarios usualmente son cortos. Yo he visto muchos de menos de 2 años, de 1 año, incluso menos. Los intereses te los pagan al final del plazo, como dice su nombre. Cuando vence el plazo, te van a regresar tu capital. Y si quieres un instrumento que te dé flujo constante, no hasta el final del plazo, puedes buscar los certificados de depósito. Eso sí te van a dar pagos periódicos. También los encuentras en los mismos bancos. Estamos aquí en un evento de Cubo Financiero que es una SOFIPO. Y por supuesto tenemos que mencionar también a las SOFIPOs, que tienen muchos beneficios. De entrada, si tú inviertes en una SOFIPO, tu dinero va a estar asegurado por el seguro ProSOFIPO por hasta 25 mil unidades de inversión, que ahorita son alrededor de 190 mil pesos, eso por cada SOFIPO. El seguro es por cada SOFIPO, igual que el seguro de los bancos, es por cada banco. Si tú inviertes menos de 5 UMAS, que ahorita son alrededor de 175 mil pesos, tu dinero va a estar exento de impuestos. Si tu saldo promedio anual es menor a eso, incluyendo el rendimiento que recibas ese año, exento de impuestos está súper bien. Igual las SOFIPOs operan con plazo fijo, tasa fija. Los plazos que he visto también son cortos, usualmente menos de 2 años, menos de 1 año. Y los rendimientos en un plazo, por ejemplo, de 1 año, que es el que más paga usualmente, a veces los cuento de un poquito más, dependiendo de la SOFIPO, dependiendo del monto, dependiendo del plazo, te van a pagar entre el 10 y el 13%. Estos instrumentos de renta fija que te mencionaba, los ETE, los bonos, los pagarés, las SOFIPOs, pagan bien poquito impuesto, tienen mucha carga, muy poquita carga fiscal más bien, te paga bien poquito. Aparte, las SOFIPOs están exentas, pero si te excedes del monto, ya vas a pagar impuestos, pero vas a pagar poquito. Y la carga operativa, la carga fiscal, es muy baja. Solo vas a hacer tu declaración anual de impuestos y a los rendimientos se le va a restar la inflación para calcular cuánto vas a pagar impuestos cuando te toque. La respuesta corta, si no te quieres complicar, es que paga poquito impuesto, sobre todo cuando la inflación es alta. Un instrumento muy bueno para invertir, con bajo riesgo, que no requiere mucho de tu tiempo. Pones el dinero ahí, lo dejas y va a ir creciendo.
Y con este último extracto llegamos al final de este episodio, que fue un resumen del Cubo Fest, un evento enfocado en ahorro e inversión creado por Cubo Financiero. Si te quedaste con ganas de escuchar sus charlas completas, podrás verlas en el canal de YouTube de Cubo Financiero. Estarán disponibles hasta el 9 de enero del 2023. Y así terminamos el episodio del día de hoy. Espero que te haya emocionado tener clara la idea de cómo hacer que tu 2023 sea mucho más próspero. Te invito, como en otras ediciones, a que te unas a nuestra conversación a través de nuestro grupo de Facebook, Gimnasio Financiero Podcast. Y recuerda enviarnos tus dudas sobre finanzas a nuestro mail gimnasio@cubofinanciero.com para responderlas en nuestros siguientes episodios. Si te gustó la rutina de hoy, por favor, compártela. Yo soy Marian. Muchas gracias por entrenar el día de hoy conmigo y nos vemos en el siguiente episodio.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.